Voy a hacer un podcast de ti.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
De Tri, de Tri.
Pues eso de máximo rival, güey, se me hace como medio extremo. Dentro del amigo, pues sí entras, güey. Pero sí, yo tengo como otro podcastero más, güey. Alguien más que está luchando ahí contra el mundo, tratando de sacar un episodio a la semana, güey. El famosísimo Tratonalo. Ya estamos grabando, güey.
Ah, buenísimo.
¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás, güey?
Bien, bien, güey. Muy feliz de estar aquí y de hablarle a toda la comunidad. Triatlón, que es gigante. Entonces, muy emocionado.
El vato. Oye, pues decirle a la gente que tengo aquí a Alonso González. Este episodio es un episodio al revés, güey. Mejor conocido como Triatonalo. Él tiene el podcast de Triatonalo. Así se llama, ¿no? El podcast de Triatonalo.
Sí, así se llama. La verdad es que no se me ocurrió otro nombre, pero...
A mí tampoco, güey. O sea, todo el mundo cree que soy un pinche genio porque le puse el podcast de triatlón, güey, pero la neta... Fue lo único que... Es más, güey. De hecho, me decían, güey, ¿por qué le pones así? Ve, ahorita se volvió. O sea... Es como que súper fácil de encontrarlo, güey.
Sí, claro.
Pues Alonso González tiene un podcast, el podcast de Triatonalo. Cuando yo inicié con el podcast de Tri, chequé a ver qué más había y pues únicamente encontré el de Triatonalo, ¿no? Un podcast igual de pandemia, joven, y siempre fue referencia para nosotros aquí. Y pues ya después, al parecer, nosotros fuimos para ti y ahí nos vamos alimentando uno el otro. Me entrevistó Triatonalo, ya viene el episodio, él también acá, tengan paciencia. Y pues me regaló el audio y ahorita lo vamos a hacer ese experimento de enseñárselo a las masas, güey.
Sí.
¿Cómo te ha tratado la vida esos últimos 6 meses, güey?
Pues la verdad que bien, al principio difícil, pero pues han salido buenas cosas, como este par de podcasts, tanto el tuyo como el mío. Entonces, pues con eso la verdad es que pues, le agarré otro sentido a la pandemia y pues entrenando. También en esta pandemia empecé a entrenar con Mau Méndez, que ya también pasó por este increíble... Ah, pues por los dos podcasts.
Sí.
Los dos tenemos un episodio con el Mau. Y pues en eso, o sea, realmente conociendo...
Dile a la gente, güey, lo difícil que es hacer un podcast. Nadie me... Todo el mundo cree que está bien pelada, nada, ¿no? Agarras y te pones a hablar según...
Fíjate, o sea, cuando a mí me preguntan eso, yo les digo que realmente el iniciar un podcast, y tú lo mencionas en la entrevista, pues es muy fácil porque necesitas un micrófono, una laptop, y ya escucharon que pues, el nombre es lo que se te ocurra. Lo difícil viene a la hora de editar, de entrevistar, de que te acepten como... En mi caso, pues soy un podcast muy pequeño. Entonces, pues el porcentaje de bateo es, pues, me ponchan muchas veces, ¿no?
Ay, güey, como si entonces, yo fuera pinche. Ay, lo hacen, no, como si yo pues, fuera pinche con la primera.
Entonces hay que ver la lista de invitados que tienes. Pura leyenda aquí en este podcast del Tri. Pero, y lo más difícil es encontrar el tiempo, ¿no? Digo, en tu caso, pues tienes hijos... familia, triatlón, trabajo, o sea, realmente tomar la decisión de iniciar un podcast es fácil, pero lo difícil es el trabajo que conlleva sacar un episodio, o sea, si wey, la gente...
Un episodio, una hora, güey, y la otra vez estaba con un grupo de amigos y les diría, a ver, güey, ¿cuánto crees que le invierto por episodio de tiempo, no?
Claro.
Y todo me dice, no, pues dura una hora, pues ¿qué te gusta? ¿Una hora y media? Y yo, no manches.
Pues ojalá.
Sí, güey,
o sea,
no.
si alguien hace un podcast que lo termine en hora y media, pues que nos pase los tips, porque sí, yo no entiendo cómo. O sea, sí, uh-huh, es una friega. Entonces, uh-huh, también por eso es muy emocionante, sí, y es padre ver cómo la gente se atreve a hacer un podcast. Sí. Y pues bueno, el tuyo es genial, ¿no?
Oye, güey, ya estamos durmiendo a la gente, güey. Ya se van a ir y ni siquiera ha empezado el episodio, güey. Dice todo, güey, llorando así en el podcast. Oye, pues dime, güey, ¿de qué vamos a hablar? Este episodio, literalmente, al quien no ha entendido muy bien, Triatonalo me entrevistó, me pasó el audio y ahorita se lo vamos a pasar para que conozcan un poquito más a este payaso que escuchan cada semana.
Totalmente, totalmente. En este episodio, pues entrevisté a Beto y ustedes que lo escuchan ahora lo van a conocer desde el otro lado del micrófono, ¿no? Siendo entrevistado. Y está muy padre. Hablamos de qué significa el deporte para Beto. Hablamos de... Hablamos de la disciplina que hay que tener para entrenar para un Ironman. Hablamos de nuestros ídolos, que coincidimos que los que son unos genios y son los verdaderos atletas, son los age groupers que tienen mil y un cosas que hacer en su vida diaria y aún así tienen el tiempo de...
Sin demeritar a los pros, ¿eh?
Porque por supuesto.
Ahí viene el hate, te estoy protegiendo del hate, ¿eh? Te puse una coracita ahí porque si no digo eso, no, güey, ya.
No, a eso iba, o sea, y también los pros, pues, ¿qué te digo? Son personas que tienen una disciplina fuera de este mundo, entonces pues van a escuchar como todo eso uh-huh. y un poco de tu historia, entonces creo que está bastante padre.
Y de cómo inició el podcast,
Y de cómo inició el podcast.
De este proyecto que la gente tanto, a mucha gente le ha apasionado, güey. Y a ver, güey, antes de ir al episodio, háblanos de la apuestita, porque andabas muy, muy hablador ahí de una apuesta entre podcasts para que la lances.
Pues mira... la verdad fue una idea conjunta. Yo nunca he hecho un 73, apenas voy a debutar. Tú ya tienes cancha, pero pues el año que entra se nos ocurrió que en Monterrey, en el 73, los dos participáramos y viéramos de qué lado masca la iguana. Pero queríamos involucrar a ustedes que nos están escuchando. Entonces, la idea es que nos manden tanto a Beto como a mí ideas de apuestas, de qué podemos apostar de en ese 73, y el que mande la apuesta ganadora que nosotros escojamos, pues, ¿qué les vamos a mandar, Beto?
Pues me late la idea, porque estabas diciendo editarle podcast al otro. No, yo prefiero mejor cerrar el podcast, empezar a editar podcast de otra gente. No, yo le mando unas calcetas de Aero MX que nos patrocinan, pues de triatlón. Y no sé qué les quieras mandar. Tú voy a hacer una publicación a Instagram o tú la haces o yo, o ahí vemos a ver qué recomienda la gente. Pero recomienden cosas bien, nada de que viste tu payaso y camina en la calle, sino cosas, pónganse creativos, pues algo relativo al triatlón, sí, no sé, cosas, hay mil cosas, ustedes búsquenle.
Cosas que duelan, para que le echemos ganas al entrenamiento y al evento.
Güey, me vas a ganar, güey. El pedo es nada más ver por cuánto me vas a ganar, pero está bien.
Hombre, va a estar bueno.
Pues bueno, ahí estén atentos para la publicación y pues vamos con el episodio, no sin antes hablar de nuestros patrocinadores. Tenemos a nuestros compas de Mara Meta, que de hecho ya te mandé un Mara Meta, ¿no, güey? Ahí lo tienes.
Lo estoy viendo, está arriba de mi computadora. Hey, donde
esas madres valen más que las ensaladeras de Kona, güey. Quien tienen el Mara Meta y las ensaladeras, güey, las quitan y ponen Mara Meta, que de hecho nos acaba de renovar el patrocinio. Mara Meta ya se nos había acabado.
Genial.
Gracias a mi compa Lore Martín. Todo bien con Lore Martín. También va a ser Monterrey, güey. Y es más, de hecho, una de tus alumnas, porque tú entrenas gente, que le apueste a Lore también y a ver qué pasa. Ya todos apostan.
Lore, estaría apostar, bueno.
Va a debutar.
Ya ahí pura apuesta en ese triatlón.
Hay que debutar. Es más, cada quien escoge un fan. Yo voy a agarrar a Lore y tú agarra a otra que te escucha a ti y que a ver quién gana entre ellos para hacer como 3-3 y ya es una apuesta conjunta.
Órale, me late.
Ok.
Podcast de tri.
Hola, hola, bienvenidos al episodio número 11 de este podcast con tu servidor Triatlón Alo. Hoy platicamos con Beto Jiménez, creador y host del podcast de triatlón. Hablamos de su experiencia en el deporte, cuáles son los retos y los consejos que le da a alguien que quiere iniciar en el mundo del podcast. Uno de ellos es que no importa dónde estés o lo que tengas, simplemente empieza y resuélvelo en el camino. Esto y más en el episodio de hoy. Hola a todos, gracias por darle play. Estoy muy emocionado por este episodio, ya que después de semanas de planearlo, por fin se logró. Y es que hoy nos acompaña un apasionado del triatlón, finisher de 3 Ironmans y que tiene uno de los mejores podcasts de triatlón. Ha entrevistado atletas como Irving Pérez, Mau Méndez, Alan Carrillo y muchos, muchos más. Pueden ir a escucharlo en todas las plataformas digitales como el podcast de Triatlón. Así que el día de hoy estamos con Beto Jiménez. Beto, ¿cómo estás?
El famosísimo triatonalo, güey. Bien, 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 güey. ¿Qué hay? Siempre digo antes de cada entrevista que, o sea, ya ahorita que te escuché hasta me empiezo a poner nervioso, güey. Me pongo nervioso cuando a mí me entrevistan al demás. Me vale un pepino, pero ahorita estoy bien nervioso. O sea, es diferente estar
sí,
del otro lado.
Sí, es que ahora te agarré fuera de tu zona de confort, ¿no?
Sí, sí, sí. La neta, sí. La neta, sí. En todos mis podcasts ya me siento muy, muy relajado, la verdad. Cómodo. Pero de este lado, sí.
No, no estoy es lo seguro mismo. Que será un gran episodio. Beto, quiero empezar con la pregunta que más me gusta de este podcast. ¿Nos puedes contar un poco de tu historia y qué significa el deporte para ti?
Sale, sale. Mira, antes de contestarte, quería también felicitarte, güey. Desde el principio, yo cuando inicié con el proyecto, vi a ver qué había aparecido y todo. Y pues vi el tuyo, fuiste como el parámetro. Tú tenías poquitos episodios, fuiste el parámetro y siempre ha sido como que la regla. Tú y otros muy pocos podcasts que también seguimos de triatlón, pero principalmente tú eras el parámetro conforme al cual nos medíamos para lo que a la gente le gustaba de tribu. Entonces, felicidades. Yo también soy fan de acá y gracias por invitarme, güey. ¿Qué significa para mí el deporte? Pues, yo desde niño siempre he hecho deporte, de todo. Que le agradezco a mis papás es que yo les decía que quería jugar fútbol, tenis, golf, boliche, lo que quisiera. Me facilitaban las cosas y me pedían mínimo un compromiso mínimo al inicio. Y pues siempre ha sido parte de mi vida. Pues yo el tiempo libre no era ver la tele, era jugar. Los veranos no era ir de vacaciones, era jugar en el parque. Y pues siempre ha sido parte de mi vida. Me clavé mucho en el fútbol de niño y en mi etapa universitaria. Tuve una beca por jugar fútbol. Y el ya como parte del deporte, pues ya lo conocí hace 4 o 5 años, pues ya un poquito grande. Pero digo, me ha apasionado un buen y desde el plano amateur he tenido esa progresión de tiempo, seguido ahí descubriendo cosas, aprendiendo, chocando con pared y ahorita pues aportando desde donde me toca con el
podcast. Oye, Beto, pues muchísimas gracias por las palabras. La verdad es que creo que es increíble que haya estos espacios para conocer tanto las historias de los atletas como las historias de nosotros. Un poco escuchando tu historia, quiero preguntarte, ¿qué fue lo que te enganchó del triatlón? O sea, porque ya escuché que el deporte siempre ha sido parte de tu vida desde chico, pero ¿qué fue eso que te enganchó al triatlón?
Pues, mira, lo primero que me llamó es que a mí me han gustado mucho los deportes, o sea, que no son colectivos, o sea, soy muy, muy competitivo. Y si no voy a ganar, o sea, si voy a perder, mínimo quisiera perder por mí, ¿no? Entonces me frustró a mí siempre mucho el fútbol de que pues dependía de mis compañeros, del colectivo, del entrenador, de lo que fuera, ¿no? El básquetbol igual, pues. Entonces los deportes así individuales siempre me han gustado mucho porque el resultado de una carrera o competición pues dependen 100% de lo que tú hagas o dejes de hacer. Obviamente pues juega en parte el entrenador que tengas y juega en parte, pues yo soy muy defensor a tener un entrenador, yo sé que tú también lo eres, pero sí sabes a lo que me refiero, ¿no? La parte individual, punto uno. El punto dos es la mezcla de las disciplinas, pues no es lo mismo ser corredor, eso tú lo sabes, a ser triatleta o a ser ciclista o a ser nadador, pues es otro mundo, es otro deporte, pues entonces esa parte, la complejidad, pues la segunda cosa que te podía decir. Y el tercero, a mí me gustan mucho las distancias, me gusta mucho el Ironman, la neta, me gusta mucho el 73, o sea, las distancias largas, o sea, la parte de el retiro espiritual al que entras, o el ¿cómo le llamo yo? Pues sí, es un retiro espiritual que haces cuando te enfrentas al en los momentos negros, al terminar la bici, o al kilómetro 30 de la cosas que son bien difíciles de describir y ese sentimiento me gusta, pues la preparación y la parte mental de las distancias largas me ha gustado
mucho. Sí, claro, y qué bueno que lo mencionas porque en cada episodio y en cada oportunidad que tengo lo digo, el destacar que es un deporte, como tú dices, tan complejo que lo ideal no es entrenarlo tú solo a ver, pues ahí medio corro y medio hago bici y medio nado. Sí, creo que es importante llevar un entrenamiento adecuado. Justo dices el tema de las distancias. Yo también creo que es en mucha parte es mental, es más mental que físico, ¿o tú qué opinas? Porque yo no he hecho distancias largas, pero tú has terminado 3 Ironmans completos. ¿Qué aprendizajes te dejó tanto el entrenar, porque requiere mucho tiempo, me imagino ahorita nos contarás más, y sobre todo el competir en ellos, el terminarlos?
El aprendizaje, o sea, tú dices, por ejemplo, si es más importante la parte física o la mental, obviamente por más mental que seas, así seas, Gandhi o Dalai Lama, quien seas, un monje tailandés de más avanzado, pues si no tienes la parte física y no está trabajada, pues es muy, muy difícil, pues. Entonces, ¿qué me deja? Así, puntos rápidos, al que no lo ha hecho, ¿qué es lo que le digo? Número uno, pues la preparación, ¿no? O sea, el preparar la carrera es nada más un premio. Yo te apuesto que si a ti te digo, ¿sabes qué? Mañana vamos a hacerlo, mañana vas, y yo sé que tú lo acabas, pues por las nociones que tienes y todo, pues la cuestión es de que cómo lo acabarías. Entonces, el principal aprendizaje ahorita que tú hablas eso es de que es muy importante, y pues nadie me lo dijo a mí al inicio, pues nadie nace sabiendo y todo, es yo hubiera querido que alguien me hubiera dicho, pues lo de vamos a llevar una progresión, ¿no? Primero el sprint y luego así poco a poquito. Yo al año de hacer mi primer sprint ya estaba haciendo el Ironman. Entonces, no, pues digo, no es lo recomendable. ¿Qué me deja esa experiencia de haberlos hecho? He hecho uno cada año más o menos. ¿Y qué me deja principalmente el entrenamiento? Es mucho, ¿cómo te explico? Pues la parte mental, o sea, esa parte, güey, o sea, no hay forma de escribir, por ejemplo, estar 6 horas en la bici, pero, y al día siguiente correr 3 horas, ¿no? Y luego, meter semanas de 13, 14, 16 horas de entrenamiento, y luego a la siguiente semana volver a meter otra igual, pues, o sea, ese tipo de cosas, aunque no estás haciendo cosas de muchísima, intensidad, y es mucho zona 2, pues una fatiga mental, pues, o sea, ahora yo veo ahorita mucha gente que dice, puta, hoy nos toca rodar 2 horas, 3 horas, y lo ven como un mundo, cuando preparar el Iron pues son 4, 5, 6, o sea, 3 semanas seguidas, o depende del coach y el programa, pero sí es meter unas semanas así asquerosas antes y más para un amateur que va a empezar. Entonces al principio sí es mucho shock, y durante la carrera pues sí, la parte mental pues es una fatiga. El kilómetro 150, o sea, la nadada, o sea, si tú te puedes dimensionar las distancias para alguien que va iniciando, pues es algo brutal, pues. Entonces, si no estás bien mentalmente, pues mucha gente ahí queda, y si no estás bien físicamente, pues con mayor razón. Pues imagínate gente que camina los últimos 30 kilómetros. Entonces, ¿cuál es la principal enseñanza que me deja? Pues, o lo que yo más le recomendaría a la gente es asesorarte y estar bien preparado para cuando ya lo vayas a hacer, para disfrutando, pues no más que calidad, cantidad de hacer 5 Ironmans, preferiría haber hecho 2 o 3, pero bien hechos, bien preparados para disfrutarlos un poquito mejor y no ir a ver qué pasaba, ¿no? Y con eso te contesto,
sí,
la pregunta.
Sí, yo creo que mucho es, bueno, primero, para los que nos están escuchando y no saben cuáles son la distancia de un Ironman completo, son 3.8 kilómetros nadando. Luego vas a hacer 180 kilómetros en bici y por si fuera poco, así como ya después de eso, pues cierras con un maratón casualmente, ¿no? Entonces, yo creo que mucho es la disciplina, tal cual que dices, ¿no? Y que no es fácil. Yo siento que es mucho abrazar la incomodidad de todo lo que conlleva. Y quería preguntarte un poco, digo, hemos platicado de algunas cuestiones, pero una pregunta que se me viene a la mente es, a ver, tú tienes familia, trabajo, tienes el podcast, ¿cómo juntas eso y todavía entrenas? Porque conozco mucha gente que hace menos que tú y pone la excusa de no tener tiempo para entrenar. ¿Tú cómo llevas esa parte?
Pues mira, antes de contestarte, aquí en el podcast de Tri, y yo sé que tú también eres poquillo defensor de eso, admiramos, no más ni menos, pero de una forma muy especial a los atletas amateurs, porque hacen precisamente eso, pues balancean la vida que tienen, que es trabajo de 8, 10 horas, su familia, sus hijos, o sea, mil cosas. cuando un pro, pues su prioridad número uno de sus principales prioridades o su trabajo es entrenar, ¿no? Entonces, sí, no lo digo por mí porque yo lo haga, sino por la gente que lo hace, pues es digno de admirarse. Y en el podcast de Tri tratamos de contar, aparte de la historia del pro, también ese tipo de historias, ¿no? De las personas que balanceo, ¿no? Tengo una entrevista con mi compa Reinhard Picard, pues él fue podio en Kona el año pasado, ha sido el mexicano con el mejor tiempo en Kona, y él explica, y yo hago algo muy parecido, yo hago lo mismo que él, nada más que no termino Ironman en 7 horas, pues yo termino en 12, pero ¿qué es lo que me ayuda mucho, ¿no? En cuestión de número uno, de entrenamiento, pues yo procuro entrenar en la mañana, o sea, mañana madrugada, yo entro a trabajar a las 9, y para las 9 yo ya tengo que estar bañado y cambiado en la oficina, entonces me levanto temprano, no hay más, pues. Hay que levantarse temprano para sacar el entrenamiento. Entonces me levanto 5:30, 6 de la mañana y pues le pego según lo que toque. Pues generalmente pues el entrenamiento Iron pues es 1:30 a 2:30 diarias. Entonces pues vivo cerca de un gimnasio, mi trabajo está cerca, entonces ahí me coordino. Y los entrenamientos de ley es en la mañana. Aquí no hay de que no, a la hora de lunch, no es... Es en la mañana, ¿no? Más de que yo tengo una hija y todo, en la tarde me ocupo en trabajar y después en convivir con ella. Y ese es punto uno, ¿no? Punto dos, mi descanso. El sábado es el día de la bicicleta larga, que es cuando, pues ya es la mayoría de los triatletas tienen su día de long bike ride. Y el sábado es el día que designo para eso. Pues y el sábado, pues vengo llegando a la casa de mediodía, un poquito después, antes, según lo que me toque. Y el domingo descanso, pues. Entonces, la mayoría de los triatletas pues, le pega y le aprovecha el sábado y domingo para meter cargas fuertes, yo nada más el sábado, entonces así el domingo pues es el día familiar, el sábado ya mediodía estás desocupado, entonces esa es combinar ese tipo de cosas es la forma en que el triatleta amateur considero yo más fácil puede organizarse y no pasar a afectar las relaciones que pueda tener en la familia y su administración de tiempo y estresarse, porque mira, el Ironman y tú lo vas a saber cuando lo hagas, no lo haces tú, lo hace tu esposa, lo hace tu novia, lo hace tu hermana, lo hace tu mamá, porque ellos te apoyan o te esperan cuando hay un evento y tú no has llegado, te cuidan a la hija, te cuidan al hermano, te hacen el favor que ocupas, entonces tú te llevas a veces el crédito, pero la familia o la gente te apoya, está detrás. Y pues es una forma en que yo trato de tener consideración, pues yo tengo a mi esposa, a ella le encanta ir al gimnasio, le encanta hacer sus cosas y pues también, pues yo trato de desocuparme temprano para trabajar como equipo y poder estar pues al pendiente de nuestra hija y todo. Pues entonces es la forma en que yo me organizo ahorita con el podcast. Pues cuando tengo un descanso del trabajo, cuando tengo oportunidad, pues agarro y entrevisto, hago las entrevistas y no hago una a la semana, a veces hago dos en una semana, a veces tres, a veces en dos no grabo nada, depende cómo me vaya organizando. No sé si con eso te contesto, pero sí reiterar la parte de entrenar temprano, a los que tengan hijos, a los que tengan una vida ocupada, mentalmente entrenas y ya tienes un pendiente menos y ya estás desocupado. Pues entonces son las reglas que yo tengo en cuanto a entrenamiento.
Sí, sí, y mencionas dos puntos bien, bien interesantes. El primero, como tú lo dices, es tener un balance, porque cuántas historias no hemos escuchado del típico atleta amateur que se mete y se obsesiona y empieza a descuidar todas esas otras áreas de la vida que son muy importantes. Entonces, tener un balance es totalmente adecuado. Y segundo, mencionas el tema de que los pros, pues a eso se dedican, esa es su vida, a ser pro, a entrenar como pro, a descansar y demás. Entonces ahí también la diferencia que luego me preguntan, oye, ¿por qué yo no puedo entrenar como pro? Pues bro, porque probablemente tienes más cosas que hacer, no puedes absorber el mismo estrés porque tienes estrés del trabajo, estrés de la familia, estrés de pagar cuentas, yo qué sé. Entonces, un poco como dices, es tener el balance. Hablar...
Uh-huh. Sí, sí, sí. Como dices tú, y perdón por interrumpirte, de hecho lo dijo Mau en tu entrevista, güey, y acabo de entrevistar a Paco Serrano y a la mayoría de los pros me dicen, mira, esas cargas igual las puede meter un age group, pero probablemente el descanso no lo tenga. Entonces, es mejor calidad que cantidad en entrenamientos. Y bueno, te hablaba ahorita de Reinhard, que él echa dice, yo meto semanas un poquito más light o de horas un poquito más bajas comparado con un pro o alguien de su nivel, pues de con su nivel de fitness, pero son un gran defensores de calidad, de cantidad. De ahí la importancia de tener un coach que te pueda guiar en esos aspectos y que puedas ser muchísimo más eficiente con tus entrenamientos, ¿no? Entonces, pues sí tienes un buen de razón. Y el pro, pues sí se preocupa en descansar y dormir después, pues no tiene que andar en su trabajo de 8 horas
Sí, claro,
después.
totalmente. Oye, hablando ya justamente de tema podcast, es obvio que el triatlón y el deporte es algo muy importante para ti. Y la pregunta es, ¿por qué decidiste empezar el podcast de triatlón? ¿De dónde viene la idea? ¿Cómo está esa historia?
Pues, ay, que te, pues mira, primer punto, yo no me cae, no me para la boca, ¿no? Entonces, como que de niño, mis papás me tenían, de hecho, en un programa de radio, de niños así, pero niños, estoy hablándote de 10, 12 años, entonces como que el miedo al micrófono, hablar, la parte ahí de dar, de entretener a la gente, pues ya lo tenía trabajado y salí varias veces en la tele. Y eso, pero era un niño, estaba en primaria, ¿no? Y ya más grande, me apasionaba pues mucho el deporte, me apasionaba, los podcasts me han gustado mucho. Entonces, siempre decía, ay, algún día, pues ojalá abra el mío. Tengo un amigo que tiene un podcast también de marketing, nada que ver. Otro que tenía otro de edición. Varios amigos que tienen. Y pues les pregunté, oye, ¿cómo le haces? Yo soy abogado, pues lo he dicho en otros lados. Y pues no es lo mío la edición, no es lo mío. O sea, todas estas cuestiones de producir y armar uno, pero les pregunté, ahorita en la cuarentena tuve tiempo libre y dije, pa, voy a empezar a picarle, pues investigué. ¿Por qué triatlón? Porque es algo que me apasiona y pues la parte mecánica o la parte de cómo hacerlo, la verdad es de que me puse a picarle. Vi varios podcasts que me gustaban, vi que nadie estaba haciendo tal cual lo que el podcast que yo me imaginaba. Estaba el tuyo, pero la verdad es de que el tuyo, pues, los dos estamos, la verdad, empezando. Tú lo ves como del lado de un poquito más de coaching, de hablar más de estrategia. Y yo lo que buscaba era como hablar más de la historia de la gente, ¿no? De por ejemplo, yo veía entrevistas de Paco Serrano, veía entrevistas de Mau y terminaba gritándole en YouTube, pues veía al pinche conductor que decía, güey, ¿por qué no le preguntas esto, güey? ¿Por qué no esto, lo otro? Pues ahorita veía, está en YouTube, le recomiendo a todo el mundo que lo vea, eso fue un detonante, ahorita lo estaba hablando que entrevista a Paco, en YouTube hay una carrera en el canal olímpico, ahorita acaban de subir casi todas las carreras olímpicas, y pues ahí puedes ver a Paco Serrano, al Toro Rosas desde antes, o sea, puedes ver a Claudia en Río y o sea, todas las carreras olímpicas ahí están, pues. Entonces yo decía, no manches, ¿por qué nadie le ha preguntado a Paco de la fuga la vez que estuvo de líder casi la mitad de la bici? ¿Por qué no? ¿Y por qué no le han preguntado? Entonces yo decía, güey, o sea, no hay algo que a mí me gustaría, o sea, de la forma que a mí me gustaría, el formato que a mí me gusta, o sea, como yo les preguntaría. Y pues yo nunca pensé que lo podría hacer mejor que los que ya entrevistan, pero sí en un formato diferente. Tú sabes que el triatleta por naturaleza, yo digo, es un ser de podcast. ¿Por qué? Pues por la bici que nos aventamos de 3 horas, la corrida larga, o sea, ese tipo de cosas y se nos adecua el formato, ¿no? O sea, la gente se avienta el podcast, el tuyo y el mío, pues en su corridita en la mañana, en su bici. Entonces, empecé y dije, esto podría funcionar y empecé a picarle, saqué un episodio y pues ya se hizo una bola de nieve, pero la idea de más o menos de ahí vino eso y el hecho de que yo quería, para mí yo quería decir, no manches, imagínate tener insisto con el tema porque lo acabo de entrevistar, a Paco Serrano una hora para mí, para yo preguntarle lo que yo quiera, güey. Imagínate tener a Claudia Rivas, imagínate tener a Crisanto, imagínate tener a tal y a tal, y la verdad yo lo hice pensando en gente local, y no me puse metas tan altas, pero poco a poquito ahí se fueron dando las cosas. Entonces, así es como nació la idea.
Buenísimo. Tocas dos puntos súper, súper interesantes. Sí creo que es muy natural para el triatleta estar buscando información, inspiración, motivación y demás. Entonces,
es increíble que haya espacios como el tuyo donde tienes a los pros y podemos escuchar las historias y esas preguntas humanas que normalmente no les hacen, porque tal vez pues para el entrevistador de deportes no son tan interesantes, y ese creo que es un plus que tenemos. Y el otro punto que tocas es, tú eres abogado. Yo empecé también la carrera de derecho, pero bueno, la vida me llevó más a la parte de nutrición y entrenamiento, tanto para mí como para ser un buen coach para mis atletas. Pero a lo que voy es, ninguno de los dos sabía muy bien cómo hacer un podcast, pero al final del día eso no nos frenó, aquí estamos. Y mucha gente me contacta y me dice, es que quiero empezar un podcast, sería increíble, tengo una gran idea, pero la verdad es que no sé cómo. Y es por eso que no lo empiezo. Entonces, ya que estamos aquí, toquemos este tema. ¿Qué consejo le das a alguien que quiere empezar su podcast, pero no sabe por dónde, qué micrófono, qué video ver, etcétera? ¿Qué consejos les das?
Mira, güey, así te lo voy a poner. Mira, yo en mi teléfono, antes del podcast, nada más tenía Facebook, Instagram, WhatsApp, güey. O sea, y se me desconfiguraba o se me borraba Instagram y ya no sabía qué hacer, güey. O sea, soy una papa enterrada, güey. Y la neta, quien me conoce y sabe esa faceta de mí, le digo, mira, si yo pude hacer un podcast, o sea, no me digas que tú no puedes hacer un podcast. Y trato de aplicarlo en otras cuestiones. Pues, ¿qué le diría a esa gente? Pues de que básicamente se pongan a picarle. O sea, pues dale, pícale, pues. Veo cómo empezaron, y ahí te voy a tirar dos puntos importantes. Veo cómo empezaron los youtubers, los influencers, la gente que hace podcast que yo admiro, que ahorita son potencias mundiales o gente medianamente reconocidas, y pues empezaron desde cero con un producto que no era el que 100% se imaginaban, pero era lo que en ese momento podían dar y lo fueron perfeccionando. Pues no te niego que a mí me hubiera encantado empezar entrevistando a Crisanto Grajales. Pero si te habla de la nada, pues no, güey. O sea, me hubiera mandado al carajo. Pues la cosa es de que pues yo empecé con lo que tenía, entrevistando de la forma en que podía, y poco a poquito pues fui llegando al resultado final en donde quisiera. Tú escuchas las primeras entrevistas que hice, un pinche interrumpidero, se cortaba el audio todo mal, y pues poco a poquito pues me fui puliendo. Pues yo le puse un buen empeño a la edición, a nuestro Instagram, que fue un producto bien presentado, bien editado, pero a final de cuentas lo que le digo a todo mundo es de que pues no es imposible, y aplica en el Iron también. O sea, he visto a gente, de señores de 60 años que acaban de vencer el cáncer, cruzando la meta de Iron, gente que pesaba 120 kilos terminándola en menos de 10 horas. O sea, he visto mil historias. Pues entonces sí se puede, pues es lo único que diría, sí se puede. Para mí no hay pretexto. Pues una persona que aplicaba en el Iron, pues si tiene sobrepeso, no lo puede hacer mañana, pero si se lo propone en una meta de aquí a 1, 2, 3, 4 años, pues puede terminar. Y en el podcast es la misma analogía. Pues quien quiere, nada más es cuestión de picarle y darle.
Yo creo que a mí uno de los mejores consejos que me pudieron dar fue, güey, empieza, hazlo y lo va resolviendo en el camino, ¿no? Y también creo que vivimos en una era donde todo está al alcance de un clic, ¿sabes? O sea, tú puedes entrar a YouTube y buscar cómo empezar un podcast y te salen un chorro de videos, ¿no? Entonces creo que es totalmente cierto lo que dices. Y también creo que eso es algo de, y ahorita me dirás qué opinas, creo que eso es algo de la magia que tiene Iron Man. Las historias que escuchas, las historias que ves, creo que eso es algo muy, muy bonito de nuestro deporte, ¿no?
Sí, sí, sí. Mira, una vez que... Mira, te voy a contar dos cosas, ¿no? Cuando yo estaba acabando mi primer Iron, viajé con mi esposa a Maastricht, Holanda, ya allá en el extranjero, ¿no? En Europa, perdón. Y me llevé la bici en una caja, pero la caja estaba toda chafa y se me dañó la bici. Pues no sabía ni empacarla. O sea, yo estaba verdísimo en el triatlón, súper verde. Y Empezando al kilómetro 10, se me rompe un disco, una estrella. Entonces me lo aventé con otra, con la estrella corta, y así me fui 150 kilómetros. Pues yo quería acabar la bici en aquel entonces en menos de 6 horas y acabé casi en 8, pues porque estaba tensa, muy tensa la cadena, y aparte tenía la estrella chica para subidas. Todo mal. Entonces terminé vacío de las piernas. Así. Entonces yo empecé a correr muchísimo más lento de lo que tenía planeado. Y al dije, bueno, hice mis cálculos y dije, llego al 30 y camino los últimos 10 a este paso. Y sí, o sea, fue desde que yo me bajé a correr, dije, esto es nada más para acabarlo, y calculé el corte y ya me fui. La verdad, me salió todo mal, todo, todo, todo mal. Y en la bicicleta, pues, o sea, no estaba presupuestado que pasara eso. Y cuando me paré a caminar, me encontré un vato ahí de Alemania, de Holanda, iba platicando con él. Y yo así quejándome, no, qué chingado, que la bici y esto y lo otro. Y él estaba bien feliz. Y ya le pregunté tu historia, después de como hablando yo quejándote, le pregunté la historia y me dice, no, es que, pues yo quejándome, chécate. Y me dice, no, pues yo ahorita es que me están esperando en la meta. Yo le dije, me está esperando mi esposa en la meta. Y me dijo, no, yo sí tengo como 50 personas esperándome. Y yo, mami, ¿por qué, güey? ¿O qué? No, 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 es que yo tuve cáncer, güey. Y pues cuando estaba en cáncer, ahí, pues, en tratamiento, no me dieron pocas posibilidades y me recuperé. Y esto y lo otro, y pues de hecho, a mí me patrocinó la carrera Ironman para hacerla. Y ya vi su trisuit y vi que mucha gente tenía su camisa. Le dije, ah, tú eres de este equipo. Y dice, no, no es equipo. O sea, todos hicieron 1000 camisas. Él era el más famoso del evento ahí. Yo estaba caminando con él y ni sabía. Pues entonces ya, o sea, ni se me olvidó mi problema. Pues sí, me fui caminando con él. Y yo creo que han sido los 10 kilómetros que más he disfrutado de todos mis Ironmans, y literalmente me olvidé del tiempo, me olvidé del dolor, o sea, fui, o sea, con él, pues entonces empiezas, valoras y ves que si ese tipo de personas puede, pues la arma, ¿no? Y aplicado ya en otros proyectos, escuchaba yo mucho, pues digo, hace mucho he seguido a este güey, ¿cómo se llama? A Chumel Torres, un youtuber que hace X, pues, no, no, que ahorita es bien polémico, lo que sea, pero él decía, tiene un programa de YouTube con mucho éxito, ese es el punto, ¿no? Entonces él decía mucho que cuando él iba a empezar con su proyecto, decía, tengo algo, quiero hacerlo, no existe esto y lo otro, que es más o menos como lo que yo decía en el podcast, y a él le habló a otro güey que es pionero en YouTube, que es este Wherever Tomorrow, otro bufón, pero famosísimo también, y al Wherever Tomorrow le dijo, mira, güey, empieza, así lo que, como tú dijiste, empieza con lo que tengas. Y ese es un así es, de gente famosa que incursiona en un nicho que no existe, siempre dicen, yo empecé con lo que tenía. Entonces lo apliqué aquí, la verdad lo apliqué aquí. Nada, y pues sí, a la fecha me atrevo a decir, no quisiera sonar arrogante o lo que sea, que ha funcionado, pues en cuanto a que he logrado transmitir a la gente que le guste más este deporte, que es a final de cuentas lo que yo quiero, pues no vivir de esto
No,
ni nada.
claro, y eso también aplica un poco para el deporte como tal, o sea, en el triatlón que también de repente mucha gente me dice, no, pues es que no tengo bici, no tengo trisuit, y es como, bro, eso es secundario, o sea, yo mi primer triatlón tuve que pedir la bici prestada, el casco prestado, me aventé la nadada en traje de baño, entonces sí, tal cual, es empezar con lo que tengas.
Esos con los que te vas a Acapulco, ¿no?
Exactamente,
Al
o sea,
final.
yo traía, ya sabes, todos me veían raro, ¿no? Porque todos con su trisuit y yo así con traje de baño casi casi de florecitas, pero pues sí, es totalmente eso, empezar. Ahorita,
Yo no conozco a gente, perdón por interrumpirte, o sea, la gran mayoría de mis invitados empiezan así, güey. O sea, yo empecé también aquí en San Diego, fue mi primer triatlón. Obviamente fui el último lugar de como 30, o sea, con mi wetsuit de surf o de los que se usan aquí en San Diego, corrí con una camiseta de fútbol de los Cholos, duré 6 días ahí en la transición. O sea, se trata de, como tú dices, ve y empieza con lo que hay, con lo que hay. Y o sea, lo dijo ahorita también, entrevisté a Eugenio Chimal, que es entrenador de Crisanto, y el vato me decía, güey, con lo que, o sea, dale, prueba. No tienes que ir y gastarte. Hay gente que se gasta 10 mil dólares en equipo y hace un triatlón y lo deja tirado. Pues entonces ve, prueba. Y si te gusta, pues la verdad es de que no hay pretextos. Para unos es más fácil, estoy de acuerdo, físicamente y en cuestión de pues tienen cosas al alcance, pero pero no imposible para el
Sí,
resto, pues.
totalmente. Oye, y justo, a ver, ya empezaste tu podcast, lo fuiste resolviendo poco a poco, pero ¿cuáles han sido los retos con los que te has enfrentado en todo este mundo del podcast?
Ay, güey. Oye, traes buenas
No, pues es
preguntas.
que hice bien mi tarea, güey.
A ver, los retos. Mira, sí. Aprendiste el mejor, güey. Felicidades, güey. No, mira, los retos, ¿qué te puedo decir, güey? Mira, la principal sorpresa, el primer reto es sacar el primero, ¿no? Como que yo sentirme conforme con lo que estaba haciendo y pues ya salió, ¿no? Sin saber a dónde iba a llegar, ¿no? El segundo reto es cuando, pues mi podcast pues era muy local, inicialmente yo quería pura gente local, así. Y varias entrevistas con gente ya famosa a nivel nacional y pegó y me di cuenta un día en la mañana que estaba teniendo muchos downloads, ¿no? Que mucha gente lo estaba escuchando, un número que yo, pues digo, que yo no me esperaba, ¿no? Y saqué otro y otra vez un número que yo no esperaba y la gente que venía y escuchaba a uno se quedaba y escuchaba a otro. Entonces, para yo al mes, por ejemplo, me di cuenta que la meta que tenía de downloads de aquí a diciembre, o sea, de escuchas, de aquí a diciembre, la había cumplido, ¿no? Entonces me di cuenta de que el episodio que yo sacaba lo iba a escuchar mucha gente, más de la que yo esperaba. Entonces, pues dije, a ver, esto ya no es un juego, pues, o sea, ya sentí una responsabilidad, no sé si me estoy dando a entender
Sí, sí,
más o
sí.
menos de sacar buen contenido, de llevármelo a la ligera, de no tomármelo a la ligera, de hacer un episodio a la semana. Yo pues yo dije, ah, pues igual y le flojeo, no sé. Entonces como que me lo empecé a tomar en serio, pues, me lo empecé a tomar en serio y me sentí con un compromiso, pues que a la vez se volvió un reto, pues empecé a tener mensajes de gente que decía, no, me encanta lo que estás haciendo, gracias, lo escucho en mis corridas largas, en mi bici, yo no hago triatlón, me gustaría entrarle porque ya encontré esto, nunca dejé de hacer, pero ahorita voy a regresar. Entonces empecé a tener esa, como esa, ese apoyo de la gente y abonó en, pues sí, en, ay, qué padre, pero también en mucha responsabilidad que me hizo enfocarme, ¿no? Entonces el reto uno ese y el reto dos es no engancharme, pues porque a veces recibo comentarios, pues negativos de cómo entrevisto, de cosas que yo he opinado, en fin, pues hay mucho hate ahí, entonces de personas que no vienen a construir y esa parte, pues a veces la verdad es de que sí me ha afectado, pero bueno, tengo aquí a mi esposa que es la que me controla y todo lo paso por ella, ella me autoriza qué hacer y qué no, pero los retos principales es yo querer, pues al ser exigente conmigo mismo, darles un buen producto, tener cada vez mejores invitados y estar innovando. Y lo negativo, pues es que la gente, pues o sea, cree que es fácil y detrás de un teclado la gente te puede decir lo que quiera y en el anonimato de internet, pues no pasa nada, pues y eso, pues no soy de palo, pues y a veces me ha dolido.
Sí, yo, y ese es también como un factor que detiene a mucha gente, como el qué van a decir o el qué van a opinar o el y si me critican y demás, pero no sé, yo siempre he pensado que si no tienes haters es que pues no lo estás haciendo lo suficientemente bien o no lo estás haciendo lo suficientemente en grande. Entonces, yo creo que el que te lleguen o el que a veces nos lleguen ese tipo de mensajes es como, ok, ese estuvo duro, pero pues quiere decir que vamos por buen camino, ¿no?
Sí. Aparte porque mi podcast, quien lo ha escuchado, pues es un poquito informal. No quiero decir que es grosero, pero pues sí podemos soltar en una que otra grosería y no pasa nada. Y no es tan acartonado. Y digo, es un formato de estar platicando, pero pues digo, hay muchas, no quiero entrar en detalle, hay muchas cosas que a la gente a veces no le pudieran gustar. Y pues bueno, a final de cuentas son muchísimos más los que sí le gustan y pues están metidos ahí en el contenido que
Sí,
tenemos.
claro. Y nunca le vas a poder dar gusto a todos. Entonces, pues mientras más sea el apoyo, pues mejor, ¿no? Casi ni pelar a los demás que tiran hate. Pero yo sé que hay muchos episodios especiales y que es muy difícil contestar esta pregunta. Pero, ¿cuál ha sido tu entrevista favorita o tu top 3 más fácil y por qué?
Mira, no puedo. Ok, sí, está buena la
No, te
pregunta, ¿eh?
digo.
A ver, mis favoritas ya me la han preguntado en los otros podcasts del estado y yo les digo que cuáles son sus favoritas, nada más ellos lo saben, pero hay dos a las que yo les tengo muchísimo cariño, vamos a decir, que son la que le hice a Larisa Rábago, no sepas quién es, ella es, pues ganó el Age Group de 18-24 y en Kona. Y Reinhard Picard, pues él es podio en Kona, es el mejor mexicano que iba a Kona. Y ¿por qué ellos dos? Porque al principio, pues nadie me conocía. Tú sabes lo difícil que es conseguir entrevistas a veces, que la gente quiera. Estás empezando. Y yo le busqué, pues en planos nacionales, le busqué con pros al principio cuando no había conocido. Y pues no se abrieron muchas puertas. Y lo entiendo, pues, porque no éramos tan conocidos, nadie sabía quién era y ni lo que estaba intentando hacer. Pero tanto Reinhard como Larisa fueron las primeras dos personas que no me conocían y me dijeron, va, hacemos el episodio. Y no solo dijeron que sí, eso ya lo he dicho varias veces, ellos invirtieron en la producción, me dijeron, mira, hay que hacerla así, pregunta así, y me fueron, como que me direccionaron con ellos, tenían un poquillo de experiencia y me dijeron más o menos qué consideran que pudiera pegar, cómo le podríamos hacer. Y pues ya la hicimos y el hecho de que ellos la sacamos fue un boom. O sea, te decía en el podcast, teníamos 5 o 6 veces más downloads que el día anterior y así iba creciendo y esto, pues, o sea, explotó. Pues entonces me pusieron en el plano nacional a partir de sus dos entrevistas. La verdad es de que ya no he tenido problemas por buscar gente y que me... Y que me confirmen pues que van a venir. Y ahorita es al revés, pues yo les pido que por favor me esperen, porque nada más tengo uno a la semana y pues no puedo estar metiendo más gente. Pues entonces, yo se les recomiendo a la gente, pues son, aparte, pues ya son mis amigos. Pues otra característica del podcast es de que le invertimos al proceso de producción tiempo. Pues yo no les digo, oye, te veo tal día y ahí hablamos, sino nos tomamos 4 o 5 días. A veces hasta semanas en estar platicando de qué vamos a hablar y que el entrevistado se haga mi compa, pues a todos yo te puedo decir que son mis amigos, ya entraron a la familia y estoy hablando con muchos de ellos continuamente y les tengo confianza para hablarles no solo del podcast, sino de otras cuestiones relacionadas con el triatlón. Entonces, a esas dos son las que ya les tengo así especial cariño y, ay, ¿qué otra te puedo decir? Bueno, la de Paco Serrano no ha salido al aire, pero yo desde un inicio es el triatleta que más he admirado, ahorita lo acabo de entrevistar y fue así una entrevista que disfruté muchísimo, fue para mí, ni vi el reloj, ni siquiera me sujeté a las preguntas que tenía, yo agarré el micrófono y le empecé a preguntar como dos amigos porque ese era mi sueño, pues casi por eso empecé el
Claro,
podcast.
híjole, qué padre. Yo creo que eso es algo también muy, muy interesante de hacer el podcast para los que nos escuchan y tienen ganas. Nunca sabes, pues, a dónde te va a llevar y las nuevas amistades que puedes hacer y los consejos que te pueden dar. Creo que eso es algo genial.
Sí, mira. Sí, mira, y eso es algo que yo ni me imaginaba, pues, o sea, por ejemplo, yo poder, o sea, y a veces todavía no me la creo, porque igual son personas, ¿no? Pero tú los ves como rockstars, güey, como personas así intocables, pero yo con todos los que he entrevistado, a muchos, no sé, aquí, ¿qué te digo? Antonio Villardaga, que yo creo que es el pro menos conocido de México, hasta que llegó al podcast, le dije, pero por ejemplo, el que yo pueda entrenar con él, güey, cada fin de semana. Digo, güey, no seas, o sea, y verlo cómo entrena, que es una máquina, güey, que nada, o sea, fuimos a nadar 10 kilómetros, los nadó en 2 horas el güey, o sea, no, o sea, que Reinhard, o sea, mi amigo, pues más allá de esto, o sea, que se vayan volviendo tus amigos, y no quisiera perderme a dejar uno fuera, porque la verdad con todos me llevo bien, Fátima, Alaní, súper buena onda, un saludo a Fátima, todos con los que he hablado, inclusive los que he entrevistado y que ni he sacado su entrevista, pues los considero mis amigos y ellos a mí, pues, y no me hablan porque, ay, me sacó el podcast, sino porque, pues, entablamos una relación. Y eso es así como que lo que ni esperaba y ahorita es así como que lo máximo. O sea, yo oro algo y sé que contacto con ellos para muchas cosas y esa parte está perrísima. Y yo creo, sé que tú también lo tienes con varios de los que has entrevistado. Entonces, eso está bien, bien,
Sí,
bien chingón.
sí, es algo muy, como ya dije, muy, muy interesante de este mundo y de atreverse a hacer las cosas, ¿no?
Exactamente.
Justo estás diciendo nombres de personas y atletas increíbles que has entrevistado. ¿Cuáles crees tú, con base en las entrevistas que has hecho, que sean las claves que han hecho estos atletas destacarse? O sea, no sé, puede ser como su mentalidad o la forma en la que ven el entrenamiento o la disciplina. ¿Tú cuáles crees que son estos puntos en común que tienen ellos?
Ok, mira, te voy a decir dos cosas. Mira, y hay un punto que yo estoy empezando a explotar mucho en el podcast y que yo he notado, ¿no? O sea, tiene mucho que ver la parte, la juventud, de cuándo inicias, ¿no? Yo me propuse y ahí la llevo, o sea, estoy entrevistando a todos los olímpicos que ha tenido México. Empecé con el Todo Rosas, que fue por el primero, mañana sale la entrevista con Fabiola Corona, que fue la primera mujer, y ahí me voy yendo. Entrevisté también a Eugenio Chimal, que es el entrenador de Crisanto, y él tiene pues años metido, y coincidimos, y lo hablé con Paco, con todos los, pero coincidimos en que hubo gente que le tocó Fabiola, que fue la primera mujer que calificó de panzazo, pues. Ya era calificar como mexicano. Califica y ya eres un dios, ¿sí me explico? Ahorita, pues ya estamos peleando top 10 con Crisanto, con Claudia. O sea, ya lo que sigue, pues tratar de buscar un podio olímpico, ¿no? Entonces, la diferencia no es de que Claudia Rivas y Crisanto son mejores que Fabiola. Simplemente ellos tuvieron la oportunidad de empezar desde antes. Pues el Toro, que fue el primer olímpico, con el triatlón, creo que a los 18, o sea, joven, no quisiera decir la edad, pero no tan, no de 10 años como Crisanto, ¿sí me explico? Creo que 18, no me acuerdo. 21 debutó en el triatlón, hazme el pinche favor, o sea, conocieron el triatlón ya tarde, pues. Entonces, ya la siguiente generación, Paco Serrano lo conoció a los 15, ya la siguiente generación, los Crisantos lo conocieron a los 11, y los que vienen atrás de Crisanto son niños que desde los 8 ya están metidos en el tri. Entonces, lo que los define que son buenos o malos, o lo que quiero dar a entender es de que, pues digo, la época tiene mucho que ver, ¿no? Porque estoy hablando de atletas que desde los 45 hasta los 22, o estoy entrevistando, pues entonces, de 18, 16, no sé, más chiquitos, ya ando, tengo ahí en la mira, pues. Entonces, cada uno tiene su época, nada más la principal diferencia, la cuestión en común es de que, fíjate, yo estoy muy metido en ese tema porque soy papá y los niños y cómo le hacen, es, ninguno de ellos tuvo la presión de su papá de tienes que hacer deporte o tienes que ser atleta. ¿Sí me explico? A todos ellos les decían, y no sé si es una constante, creo que lo he escuchado con Troy y el Mau, bueno, el Mau yo también lo entrevisté, que es, Mau es una excepción porque él sí empezó desde, generalmente el papá es, tú dale a lo que quieras, aquí están las facilidades, porque te gusta nadar, dale, te gusta la bici, ahí está la bici, pero nunca fue, tienes que esto, nunca hubo una imposición de los papás, ¿no? Hubo siempre apoyo. Entonces, número uno, eso fue eso, y número dos, el apoyo que recibieron ya externo, ya sea de la federación, ya sea el ambiente de triatlón, o sea, Fabiola, por ejemplo, digo, Fabiola Corona no terminó, la lapearon en la vida, no, fue la primera mujer olímpica y no terminó. Yo no digo que Fabiola es peor que Claudia Rivas, que fue top 10, simplemente Fabiola no tenía un ambiente de triatlón, no existía el triatlón en México como existe ahorita para que se fuera empapando desde niña como ahorita lo hace Claudia, y pues en igualdad de circunstancias no sé qué hubiera pasado, pero la cuestión es de que hay cuestiones muy diferentes. Lo que sí es en común es de que de niños pues tenían la ayuda, y número dos, pues son los físicamente están dotados, son unas pinches máquinas, pues qué quieres que te diga, pues los veo, los ves, o sea, físicamente, no sé, te corren a 3 minutos del kilómetro a 110 pulsaciones, o sea, son unas máquinas, pues no, esa es la parte genética que no la puedes esconder, pero dos, pues sí, el apoyo a la familia y más desde niños, entre más temprano vino ese apoyo y se enfocaron, pues mejor les ha ido. Eso y mil cosas, que los coaches y varias cuestiones.
Claro,
pues.
Y esto que dices sí es súper, súper importante, digo, no sé si hay una gran diferencia entre que un papá imponga algo, porque ahí puede quemar totalmente como al niño y le puede, no sé, como que el niño termine odiando el deporte, o por otro lado, como dices, darle la facilidad de hacer al chamaco lo que le apasiona, ¿no? Y entonces, pues desde ahí empiezan su vida deportiva. Y también un poco preguntarte, digo, ya nos dijiste la edad, pero un poco más, como para nosotros, los age groupers, ¿qué cualidades crees necesarias que les podemos imitar, que les podemos como tomar prestado para nosotros, a nuestras capacidades, tener mejores resultados?
¿Qué le podríamos imitar a ellos? Pues mira, yo diría, o sea, obviamente ellos, por ejemplo, ellos pues su vida es 100% triatlón, ¿no? Entonces, 100% nutriólogo, descansar, o sea, viven, respiran, todo, pero también pues de ahí viven, ¿no? Yo creo que lo que empiezo primero contestándote al revés, lo que no les deberíamos de imitar es, pues, y lo decía Mao, ¿no? Esas cargas de entrenamiento, esos tratar de que si entrenamos como ellos, vamos a ser como ellos, pues. Nosotros como age groupers tenemos que verlo como si fuera, pues, casi otro deporte, ¿no? Otro deporte, salvo que seas de los age groupers que hay ahorita, pues, que están con miras al profesionalismo, ¿no? O sea, excepciones muy, muy diversas a los mortales como... Yo, y no te quiero insultar, no te quiero meter ahí para los mortales que no aspiramos a ser olímpicos, lo principal que les podríamos aprender es ver sus hábitos y ver de qué manera nosotros los podemos incursionar. Pues si vemos que todos hablan de la importancia del descanso, pues tratar de darle prioridad a eso, ¿no? De tratar de dormir bien, de no te estoy diciendo que no tomes, pero tratar de regular lo que estás tomando. Si te vas a tomar 6 cervezas, pues igual tómate 2 y te la llevas más tranquilo. Si vas, el impacto para el día siguiente no va a ser tanto. Tratar de ver lo que haces, lo que hacen, y tratar de adecuarlo, pero de acuerdo a tus capacidades, ¿no? De las distancias que meten y las cargas, pero de acuerdo a tus capacidades. Ver, no, en muchas cosas no son tan diferentes los pros a los age groupers. La única diferencia es de que ellos, pues, o sea, corren más rápido, vamos diciendo, pues, pero en cuanto a hábitos, yo siento que tenemos mucha cosa, o sea, nosotros podríamos hacer uso de un psicólogo del deporte, podemos hacer uso de un nutriólogo, podemos hacer uso de muchas cosas, herramientas que están ahí, y sin obsesionarse y clavarse mucho, pues, podríamos utilizarlas, ¿no? Entonces, yo diría que tratar de copiarles lo más que podamos sin sabiendo que no vamos a correr con ellos, porque hay una parte genética que ellos tienen, una parte de que ellos empezaron desde niños y una cuestión bien diferente a nosotros, genética y del tiempo que llevan entrenando, pero sí tratar de agarrarlo lo más que podemos para tratar de adecuarlo. De ahí la importancia de un coach, ¿no? Que te pueda ayudar a aterrizar esos datos o lo que tú ves en un pro y tratar
claro,
de hacerlo
y
tú.
Las cosas que dicen, las cosas que dices, incluso hasta por salud, ¿no? O sea, si ya vas a meterle duro al triatlón, digo, a tus capacidades, pues también voltear a ver esta otra parte vital, como es la nutrición, el descanso, como dices, incluso un psicólogo deportivo, yo qué sé, ¿no? Como esas cosas sí las podemos tomar para llevarla mejor.
Sí. Y tratar de ay, ¿cómo te explico algo que se me pasó a decir ahorita? De balancear, pues. De balancear en dónde metemos nuestras energías, pues. Hay mucha gente que se trauma por tener las aerobarras nuevas que son así levantadas para tener la mano así en la cara, tipo Lionel Sanders, pero no te aguanta ni 15 minutos en las aerobarras y se está levantando en un 73. Entonces, ¿de qué te sirven las aerobarras si te va a estar levantando? Pues entonces debe tratar de enfocarte, o sea, ¿qué quieres? Ah, la quiero tener como el pro. Te repito, ¿de qué te sirve, no? O ¿de qué te sirve inclusive una bici de contrarreloj si no vas a aguantar la posición ahorita, pues? Entonces, o de cambiar tu poste del asiento por uno de fibra de carbono, o sea, ese tipo de cuestiones, tratar de ser eficiente en cuanto en qué vas a gastar tu dinero, tu tiempo y tus energías. Porque puedes tener el dinero, pero las energías no te conviene meterlas ahí. Mejor méteselas en descanso, en nutriólogo, en otro tipo de cosas que puedes ver mayor resultados. Entonces, saber en dónde invertir, pero no me refiero al dinero, sino el tiempo y las energías que estás gastando de tu vida para el triatlón o para preparar una carrera. Tratar de ser más eficiente en
Sí,
eso,
claro,
pues.
eso me encantó. Y que de hecho hay muchas cosas, más de las que la gente pensaría, que no te sirven si no vas a cierta velocidad, o si no vas a aguantar cierto wattaje, o si no vas a, por ejemplo, el famoso disco para las bicis, se ha demostrado que solo te sirve si le vas a dar a más de 37 kilómetros por hora, y cuestan un dineral. Entonces, tal cual, como dices, mejor ese dinero invertirlo en otra cosa o yo qué sé, ¿no?
Sí, y el disco es uno de los ejemplos más claros que, digo, no te quiero decir que no, pero está bien debatido ese tema, pero a final de cuenta, una persona que va a hacer un triatlón, un 73, y lo va a hacer en, su meta es hacerlo arriba de 6:30, abajo de 6:30 horas o 6 horas, o no, no va a andar promediando 28, 20. Es más, va a ser hasta peor, pues con el viento, ahí va a ser toda una pinche fiesta. Entonces, pues no es el mejor, y no le invierte. O sea, yo conozco mucha gente que se gasta $7,000 en una bici y no se hace el fit porque no se quiere gastar $100 o 150 en el fit, que es hasta más importante que la bici. Entonces, ese tipo de cuestiones como que, que hacen muchos novatos, que yo también hice, no quiero decir que tengo la
Sí,
verdad
todos
absoluta,
pasamos
por no
por ahí.
saber. Todos pasamos por eso y pues es importante saber en invertir tu tiempo, dinero. Espero que con el podcast les ayude a varios, para que no caigan en los mismos hoyos en los que yo
Sí,
caía.
seguro, y es parte importante también de compartir como todo este tipo de cosas para alguien que va empezando y justo no cometa los mismos errores. Ahorita justo mencionaste a Sanders, que es uno de los triatletas que yo más admiro por su historia, y esa pregunta está buena. ¿Tú a qué triatletas admiras? Digamos, ¿cuáles son tus favoritos?
Mira, yo soy Ay, mira, ahorita te voy a decir los que he entrevistado, güey. Porque yo por ellos voy a la pinche guerra, güey. O sea, ellos son mis favoritos en la carrera que vayan, yo quiero que ellos ganen, güey. Está difícil cuando va Mao, Paco, no sé, Joaquín, que voy a entrevistar, Alan Carrillo, o sea, todos los en un 70T van a estar 5 ahí que entrevisté, güey, pues a ver a quién le voy. Pero, fíjate, yo soy más. Si me preguntas así de que quién soy fanático, yo soy muchísimo más fan del age grouper. O sea, no tienes idea yo cómo admiro a mamás que hacen Ironman. O sea, más que un pro, güey. Más que un pro. O sea, la neta, una mamá que hace un Ironman para mí. O sea, mi esposa que anda, pues ahorita me deshago de elogios hacia ella, que hizo un 73 así que en 3 semanas lo preparó, fue y lo hizo. O sea, ese tipo de cosas de personas que, bueno, no tan así, tan loco, pero. Personas que para, o sea, voy a entrevistar a una mamá de 3 hijos que hizo un Ironman, o sea, mamá, personas que trabajan, que son buenos papás, o sea, que son buen, cualquiera ser buen papá, ¿no? Pero que son papá atento, que está al cuidado de sus hijos, y aparte estuvo, o sea, personas que más allá del tiempo, pues si me explico, yo admiro a los que precisamente hacen eso, los rockstars de tatón, los que balancean la vida, el trabajo, todo, y aparte le pegan el tatón. O sea, si me dices de que hacía superdotados, y por lo mismo yo soy muy, muy fan muy grande de Melinda Carfrey, mujer, pero porque como ella balanceó su vida, fue campeona del mundo, luego tuvo una hija y regresó, y como ahorita tiene prioridades muy diferentes a las de ahorita, yo pues digo, lo edito ahorita aquí, pues no me canso de decirlo, yo soy muy fan de Paco Serrano. O sea, él es el, yo que he hablado con todos los pros, no hay triatleta mexicano que no admire a Paco, porque él inició su proceso, fue olímpico, evolucionó a coach, tuvo su familia, ahorita a los casi 40 sigue poniendo una pinche arrastrada, morros de 20, 25, 30, o sea, el vato para mí es un pinche rockstar y es de los que más admiro en el plano mundial, y pues voy mucho a la historia, pues admiro me cae muy bien Cody Beals, que es un triatleta canadiense, es el primer atleta del circuito abiertamente homosexual. No me voy a meter en detalles que si a quién me gusta, pero a final de cuentas me gusta cómo él comparte su vida, o sea, comparte su carrera de triatleta. Él tiene un blog muy chingón, se lo recomiendo a todos, y a ti que te encanta andar viendo eso, pues así que otros en mi mente, pues está, te hablaba de él, pero cada uno tiene su historia, pues, y regresando ahorita a mi podcast, por ejemplo, tú pudieras decir, ah, ¿quién es Alan Carrillo? Pues, que no es tan famoso, pues, en el circuito y todo que entrevisté, pero cuando Alan habla de que, pues, es de Cozumel, él se metió de voluntario al Ironman Cozumel, y a raíz de ahí le gustó el triatlón, y a raíz de ahí terminó él en el podio de pro, ahí dices, güey, pues, no mames, o la historia de Fabiola, que en su segunda carrera ya era pro y a los 2 años de decidirlo ya había calificado a las Olimpiadas. O sea, una historia que dices, güey. Entonces, cada uno tiene lo suyo. Es bien difícil decir, ah, voy por este o por otro.
Claro. Sí, totalmente. Lo que dices de las personas que tienen otra vida completamente diferente que no es ser pro y terminan 73, terminan, bueno, vamos, hasta un sprint. Creo que tiene muchísimo mérito el dedicarle
sí, sí,
tiempo
sí.
a este deporte a pesar de todas las otras actividades. Y sí. Justo hay muchas, muchas historias que te pueden inspirar a ti que nos estás escuchando. Hay un libro de Mike Riley que se llama Finding My Voice. Y justo todo el libro está lleno de esas historias de gente que, no sé, perdió una pierna o que le diagnosticaron esclerosis múltiple o que tienen como ciertas cosas que dices, wow, y terminan el Ironman y son muy dedicados al deporte a pesar de todas esas circunstancias. Sí. Un libro muy, muy
Mike Riley,
recomendado.
Aquí tengo el libro en mi mano, güey, aquí lo estoy viendo, aquí lo tengo frente a mí, de hecho lo acabo de pedir. Porque voy a entrevistar a Mike Riley, güey, ahorita que acabe la pandemia, vive en San Diego, y voy a ir a su casa a entrevistarlo. Mike Riley, hay que explicarlo, Mike Riley es el voice oficial de Ironman, es el que dice, you are an Ironman, ¿no? El primero que contrataron, tiene 1000 años en el triatlón y en Ironman, y es el que en Kona, el que recibe a la meta y todo es famosísimo, el vato. Ahí tengo el libro, ya lo terminé de leer. Si quieres, se lo regalamos a quien quieras ahí para que hagas tu giveaway, te lo voy a mandar.
Órale, ya está, lo regalamos.
Y ya,
oye,
y ya hablando, perdón por interrumpir, ya hablando ahorita, me acuerdo ahorita que dices de a quién admiramos, ¿no? Obviamente no quiero dejar fuera a los Jan Frodeno, a los Sanders, a los Gómez Noya, que los ves y dices, güey, unas pinches máquinas, ¿no? Aquí yo he tenido oportunidad de ir a Oceanside y ver a Frodeno correr enfrente de mí, güey. O sea, vuelves a nacer, güey. O sea, dices, no, güey, te sientes una basura de ser humano con tu fitness, güey. O sea, no. Es otra cosa, pues. Vi a Sanders también competir 3 veces y, o sea, es un animal. O sea, es físicamente verlo así. O sea, tú lo ves en la tele pasar, pero ya verlo en la bici, a la velocidad en que pasa y que mantenga esa velocidad sin cor. O sea, Daniela Reef, todos ellos verlos así y correr con él, y verlos correr y todo, dices, no, o sea, también te cambia la vida, pues no estoy demeritándolo y la neta, quien pueda, pues debería darse la oportunidad de verlos así pasar.
Claro, totalmente. Oye, Beto, pues ya para no robarte más tiempo, cuéntanos un poco, digo, ya mencionaste lo de Mike Riley, qué increíble, la neta, muchas, muchas felicidades. Pero justo, ¿qué sigue para el podcast de triatlón? ¿Qué sigue para ti? Cuéntanos un poquito.
Ay, güey, no sé. No sé. Mira, cuando yo inicié, yo busqué patrocinadores, no para vivir de esto, sino para regresarle a los a quienes venían algo para mínimo que sea un proyecto autosustentable. Y pues se ha vuelto esto una bola de nieve, digo yo, ¿no? O sea, con el número de downloads y con cada vez tenemos, o sea, yo decía, de aquí a 3 años quisiera tener, insisto con lo mismo, ¿no? A los olímpicos. Y ahorita pues ya están agendados, güey. Entonces, yo lo que quiero es terminar la primera temporada. Obviamente ya va a haber una segunda. No veo por qué no habría que tenerla. Yo me comprometí con los patrocinadores a final de año, pues terminar la temporada. Pero pues viene más, el formato ha ido cada vez me siento más cómodo, cada vez voy experimentando diferentes cosas, voy tocando varios temas, voy al principio era entrevistar, yo admiro mucho lo que tú haces, que no solo entrevistas, sino hablas de temas importantes y das tu opinión. A mí me da terror dar mi opinión porque siento que la gente me empieza a juzgar y todo. Entonces, ¿qué sigue ahorita? Pues seguir experimentando, pues vamos a tratar de meter, yo hago mi episodio de los martes, pero a veces entre semana metemos que hablamos de los tenis de fibra de carbono, que hablamos del bike fit, que hablamos de la hidratación, que hablamos de muchas cosas. Entonces, tratar de seguir creciendo y ver hasta dónde nos llega eso. Acabamos de sacar nuestra línea de ropa del podcast de Tri. Quedó perrísimo. Una empresa se acercó y nos la hizo y va a salir a la venta al público. No sé, y que crezca. Lo que queremos es regresarle un poquito al triatlón de todo lo que nos has dado y ver hasta dónde llega. Algo muy importante, no soy yo nada más, hay mucha, mi esposa, el apoyo de mi esposa, un saludo a Katia, el apoyo de mucha gente, de amigos míos, triatletas que se han metido al proyecto y me han echado la mano, y pues la gente que nos escucha, pues entonces, ¿qué sigue? Seguir chambeándole de entrevistados, la verdad es de que tenemos planeado todo. Ustedes díganme qué triatleta profesional existe y queremos traerlo, y número dos, contar la historia del triatleta amateur. Estamos tratando de alternar casi un pro y un amateur que tenga una historia importante porque a veces pegan más, de hecho han estado pegando más las historias del amateur que se rompió el brazo y no pudo nadar en 2 días y en 2 años y regresó y se calificó un campeonato del mundo, la que tuvo problemas de peso muy fuertes, en fin, tocar muchos temas, pero en resumen es seguir generando contenido que a la gente le guste, así como el podcast también de Teatronalo.
No, hombre, pues buenísimo, la verdad es que pues justo estoy viendo la ropa en tu Instagram, que por cierto ahorita nos das tus redes sociales, se ve padrísimo, obviamente voy a pedir lo mío y pues nada, Beto, felicitarte.
Ah, es todo.
Felicitarte por todo el trabajo que has hecho, por toda la chamba que le has metido, las horas, el esfuerzo. Creo que es un proyecto padrísimo y que no, o sea, le deseo todo el éxito del mundo y que, como dices, nos siga regalando entrevistas e historias que nos inspiren y que nos motiven a ser mejor persona y mejor atleta día con día. Entonces, pues de entrada, muchas felicidades y muchas gracias por tu tiempo. Ya nada más para despedirnos, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales?
Sí, mira, antes de despedirme, yo también te quiero agradecer a ti. No lo digo de broma, cuando inició el podcast te lo dije y te lo repito. Y yo cuando iba a hacer el podcast, lo primero que busqué es si alguien hacía algo parecido y te encontré a ti. Pues y dije, ah, bueno, esta es la vara con la que me tengo que medir. Siempre ha sido nuestra referencia, todo tu contenido me lo devoro también. Felicidades a ti. O sea, por ahí hablo mucho de que el mejor podcast y esto y lo otro, pero la verdad es de que no uno se alimenta de otro, pues. O sea, me encanta lo que haces, felicidades. O sea, para mí es un honor que me tengas. O sea, no puedo creer que cuando me mandaste un mensaje, no, güey, o sea, cómo este vato está hablando, todavía a veces no me la creo. Te agradezco muchísimo por darme el espacio, güey. Lo que quieras del podcast, ya sabes, o sea, somos aquí dos hermanos, güey. Y sé que nadie me comprende lo difícil que es esto como tú, güey. Porque la neta, pues es difícil producir, tú lo sabes, ponerte de acuerdo, editar. Por eso te hago tantas bromas de la edición y todo, güey. Entonces, pues te felicito y creo que ningún te felicito significa tanto como el tuyo o el que yo te puedo dar a ti, güey. Así es que pues aquí estamos, güey, y me pueden encontrar en el podcast de Tri, así literalmente, el podcast de triatlón, así en Instagram, ahí me disculpan por el nombre, el podcast de triatlón, y a mí en Beto Jiménez 7 en Instagram, ahí pueden encontrar nuestras entrevistas, ahí pueden encontrar, pues ahorita está pegando mucho nuestro kit de ciclismo, toda nuestra ropa, pues pues lo estamos vendiendo ahí básicamente para hacer este proyecto autosustentable y poder invertirle más al mejor equipo y darles material de mejor calidad. Queremos abrir un canal de YouTube, queremos hacer muchas cosas y pues ahí nos pueden echar la mano. Muchísimas gracias por el espacio, güey.
No, hombre, Beto, muchísimas gracias a ti. Que tengas una buena semana.
Sale, Alon, nos vemos.
Si llegaste a este punto, muchísimas gracias. Espero que el episodio de hoy te haya agregado valor. Creo que hay muchísimas cosas que puedes aplicar en tu vida. Y ya sabes que cualquier comentario, queja, sugerencia o duda me la puedes hacer en mi Instagram. Estoy como @triatlonalo. Y nos escuchamos en el siguiente episodio y nos vemos en la meta cuando haya competencias.